RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corzo. En el programa de hoy vamos a hablar de educación inclusiva en la UNAD. Hoy nos acompaña Juliana Caro, psicóloga de la Universidad de Manizales con maestría en Educación y Desarrollo Humano del CINDE de la Universidad de Manizales, docente de la UNAD desde hace 7 años, actualmente se desempeña como líder local del programa de psicología en Bogotá y apoya los cursos de metodología de la investigación y el semillero Yanapay. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bienvenida, Juliana. Es un gusto para nosotros contar contigo en el día de hoy. Me gustaría que comenzáramos mencionando qué es la educación inclusiva.
Un cordial saludo para todos y para todas en este día. Bueno, resulta importante comprender cómo desde el Ministerio de Educación, desde el MEN, Ministerio de Educación Nacional, se comprende la educación inclusiva en un marco de inclusión social. Sí, al comprender el marco de inclusión social se habla de la diversidad y no de la diferencia, sí. La diversidad por la diferencia implica tiene una connotación diferente hablar de la diferencia porque quiere decir que en el reconocimiento de la diferencia es que realmente se da la diversidad. Y ahí es donde realmente podemos hablar de inclusión y de educación inclusiva. Básicamente bajo principios que desde el mismo Ministerio de Educación también se plantean, nosotros entendemos como varios elementos operativos, digamos, para hablar de la educación inclusiva. Uno de ellos, entre los más importantes, pues ya lo planteaba ahora, es la diversidad. Hay unos principios también holísticos que nos permiten entender que definitivamente hay que ver la interdisciplinariedad, hay que dar una mirada también a lo transdisciplinar y hay que entender que en la medida en que el conocimiento es diverso, pero también puede ser fuente de saber para construir en conjunto, se da una mirada holística. A su vez también sería importante entonces entender otros elementos que para nosotros suelen ser de vital como preponderancia cuando hablamos de educación inclusiva, y es la posibilidad también, aparte del carácter holístico, de entender una dimensión que es la dimensión de la equidad, ¿sí? Y la equidad entendiendo también la diversidad, digamos, de las subjetividades en el ser humano, pero en condiciones de igualdad en la sociedad. Ahorita precisamente consideraba yo, o lo planteaba de esta manera, cuando tenía una conversación con unos estudiantes, porque vivimos en una sociedad tremendamente inequitativa por condiciones económicas y sociales, ¿sí? Pero definitivamente esas brechas deben irse resolviendo en la medida en que hablamos de educación inclusiva. Hay unos marcos de referencia mucho más grandes que son referentes para nosotros, como viene siendo a veces la política, ¿no? Y desde la política ver cómo un Estado-nación también refleja lo que es la inclusión en su sociedad. Entonces, si vamos a verlo desde allí, es importante también comprender el principio o la dimensión de la interculturalidad, ¿sí? porque es el reconocimiento de aprender de que es, del que es diferente, y de allí de esa riqueza también nosotros vamos a poder hablar de grupo, de colectivo, de comunidad. Entonces, básicamente esas dimensiones de lo inclusivo, también de la educación inclusiva, nos hace como un camino para entender que no podemos verla al margen de lo que es la inclusión social. Y definitivamente desde esa mirada de la inclusión social es que tenemos que entender cómo se da la educación inclusiva, y más en universidades como la UNAT.
Bueno, sí, a partir de lo que dices, claramente podemos ver pues que es necesario mirar tanto la educación inclusiva como la inclusión social en un marco tanto social, ¿sí?, dependiendo de la sociedad en la que nos estemos situando, e igualmente dentro de un marco legal o político, ¿no?
Total, exacto.
Bueno, quisiera que entonces nos centráramos un poco. ¿Por qué sería importante hablar de educación inclusiva en la UNAD?
Bueno, es importante también porque tenemos que comprender el marco en el cual fue concebida la UNAD cuando en su momento se llamaba UNISUR, ¿cierto? A partir de, digamos que de 1997, entendemos que se concibe bajo unos principios claves, como digamos que tienen que ver con lo que hacíamos referencia ahora un poco, y que precisamente atendía en ese momento y atiende como uno de sus objetivos básicos en términos de misión y de lo que pretende hacer la UNAD, es atender las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales acorde con los retos y las demandas de una sociedad democrática participativa, ¿sí? Eso hace que precisamente nosotros entendamos, al hablar de una sociedad democrática y participativa, que definitivamente tiene 100% una cabida el tema de la educación inclusiva. Ahora, entendiendo lo democrático y participativo también en el orden de lo que teóricamente nosotros hemos empezado a entender desde diferentes campos de acción. Desde la misma teoría de los sistemas hasta la teoría de la comunicación planteada por Habermas, nosotros empezamos a comprender cómo los sistemas no pueden operar de un modo pues aislado, enajenado, ¿sí?, sino que debe haber una interrelación constante entre esos sistemas y de ellos con los contextos, ¿sí? Cuando hablamos de los contextos es cuando precisamente definimos que en un país como Colombia pues existe un conflicto armado y que tenemos que entender cómo los sistemas operan con relación a esos contextos. También tenemos que entender principios dialógicos, ¿sí?, donde precisamente Habermas podría plantear desde la teoría de la comunicación cómo la intersubjetividad hace parte del reconocimiento también por la diferencia. Es decir, cómo yo construyo con el otro, no tengo que pensar igual a él, pero cómo venga y construimos juntos. Ayer estaba pensando precisamente y me ha llamado mucho la atención cómo hay una oposición muy fuerte desde algunos partidos políticos y desde algunas tendencias, digamos, de pensamiento también que pueden ser un poco conservadoras frente a otras tendencias que pueden ser de libre pensamiento. Lo pensaba porque creo que tenemos como UNAD también un lugar fundamental allí. Por ejemplo, cuando hay un veto frente a la... nada más lo escuchaba en unas exposiciones que para algunos sectores resultan ser como una especie de sacrilegio frente a lo que es la ideología y la concepción religiosa. Entonces yo decía, bueno, es importante también entender que puede que en algunos momentos sí haya una diferencia frente a cómo yo pienso y cómo yo me concibo desde mis propias prácticas, ¿sí? Pero cómo llegar a un consenso para que no haya un veto social frente a algunas situaciones que demandan, digamos, la libre expresión, y cómo desde la misma educación nosotros en la misma UNAD generamos esos procesos. Pero bueno, básicamente también lo remito porque no solamente es la misión con la que ha sido concebida y la visión con la que ha sido concebida la UNAD, también es entender que nosotros nos movemos desde el proyecto académico pedagógico solidario, porque es la carta de navegación durante esos 31 años de la UNAD, que precisamente nos han permitido entender que nosotros tenemos un horizonte, ¿sí?, un horizonte donde ese proyecto pedagógico es el reflejo de la voluntad de una comunidad unadista. Bien lo decía el doctor Miguel Antonio Ramón Martínez, cuando él hablaba efectivamente de que ese proyecto académico pedagógico solidario era el punto de articulación para entender temas tan básicos como este del que estamos hablando hoy, que es la educación inclusiva. No solamente respondía a los retos de una sociedad, como lo decíamos al principio, sino también responde a los retos, digamos, de una necesidad también vital, como lo planteamos, y una necesidad que tiene que ver con lo que en este preciso momento una sociedad como la sociedad colombiana requiere. Necesidades de diálogo, necesidades de puntos de encuentro, de convergencia, de la posibilidad de entender esa diferencia como lo hablamos ahorita, bajo esa interculturalidad, bajo esos principios holísticos, bajo esa equidad social, ¿sí? Entonces creo que precisamente son fines de la UNAD desde ese proyecto pedagógico y que definitivamente se reflejan en cada uno de sus componentes. Hay un discurso ahí muy marcado que nos convoca como unadistas precisamente a mirar cómo estamos llevando a cabo esas prácticas de educación inclusiva.
Sí, efectivamente es muy importante tener en cuenta que pues no todos los grupos son homogéneos y que acorde a la diversidad en grupos y personas, pues igualmente se presenta una diversidad de necesidades que deben ser atendidas. Relacionado con este tema, también podemos hablar de la educación integradora. En la UNESCO mencionan lo siguiente: la educación integradora se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares, lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos alumnos en la corriente educativa principal, es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan a la diversidad de los alumnos. Su propósito es conseguir que los docentes y los alumnos asuman positivamente la diversidad y la consideren un enriquecimiento en el contexto educativo en lugar de un problema. Bueno, a partir de eso también podemos pensar que la educación inclusiva, más allá de que las personas, pues, de acuerdo a la diversidad, se adapten a los modelos ya establecidos, también que puedan adaptarse la educación a estas personas desde una perspectiva más plural y diversa.
Sí, totalmente. Yo también estoy de acuerdo con eso, porque realmente a veces uno creería, y como esa es una tendencia, digamos, muy de lo que se ha hablado tradicionalmente de la inclusión, y es que la persona se debe adaptar al contexto, pero digamos que sería todo lo contrario, el contexto se debe adaptar a la persona. Es ahí básicamente también donde yo vuelvo y asumo que el modelo pedagógico de la UNAD se supone que también tiene esa función sustantiva, ¿sí? Como un proceso sustantivo de articular e integrar a las organizaciones sociales y solidarias en el desarrollo de ese, digamos, de desarrollo sostenible, que es el que pretendemos con la sociedad en esos diferentes ámbitos. Entonces, de allí que se pueda pensar en la calidad de vida de las personas vinculadas, y cuando hablas tú de la calidad de vida, creo que también nosotros tenemos que pensarnos esos diferentes sujetos, esas diferentes, digamos, esas diferencias que no deberían ser marcadas en el sentido de que la universidad logre generar, digamos, no solamente modelos de atención, también estrategias pedagógicas, también acciones que van desde lo mismo administrativo hasta lo mismo académico, y desde cada una, digamos, de las concepciones que tienen los componentes también del proyecto pedagógico, del proyecto académico pedagógico unadista.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, para continuar con este importante tema, me gustaría que nos comentaras cómo se visibiliza en un contexto de conflicto como el colombiano y en sociedades en las cuales es tan notoria la desigualdad social, cómo podemos visibilizar la educación inclusiva.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corso. En el programa de hoy vamos a hablar de delincuencia juvenil. Hoy nos acompaña Yeside Hernández, psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, magíster en educación de la Universidad Externado y magíster en criminología y victimología de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional, docente del programa de psicología de la UNAD desde hace 9 años. Bienvenidos.
Salud Global.
Bueno, es un gusto contar contigo en el día de hoy. Bienvenido, Yeside, a nuestro programa.
Gracias, Melissa. Saludos para todos.
Bueno, para comenzar este importante tema, me gustaría que dijéramos por qué es importante hablar de delincuencia juvenil.
Bueno, el tema es supremamente coyuntural, importante en el momento. La delincuencia juvenil se constituye hoy en día en una de las problemáticas más importantes a nivel de políticas públicas y de política criminal, dado que se está incrementando impresionantemente el número de sucesos donde están involucrados niños y menores de edad. Hay muchas facetas a los que podríamos atribuir este factor, que las mencionaré en lo posible más adelante, pero que quiero dejar ahorita en el ambiente algo muy importante, que es la relación que hay entre el momento coyuntural de la vida del individuo a nivel de niño, de preadolescente y de adolescente, y su posible relación con la delincuencia.
Bueno, precisamente pues en este tema, a nivel de nuestro país, es bastante como frecuente, más de lo que pues esperaría, ¿no? Pues este es un fenómeno mundial, pero tristemente en Colombia pues hay una gran cantidad de, digamos, de la, como la incurrencia de este hecho, y quisiera saber, pues, qué dimensiones tiene esta problemática a nivel nacional e internacional.
Bien, sabemos que la problemática de la delincuencia juvenil es a nivel internacional. Todos los países tienen esta problemática, algunos en mayor proporción, otros en menor. Si nos referimos aquí al caso colombiano en particular, tristemente ocupamos el primer puesto casi que a nivel mundial en violación a los derechos de los niños, ¿no? Factores como la violencia intrafamiliar, el maltrato, la desnutrición, el mismo conflicto armado, el abuso sexual, los homicidios, la desescolarización, son factores que predisponen hacia y lanzan a los niños hacia esta problemática. Desafortunadamente, Colombia, por la caracterología, los sucesos a nivel social, sociopolíticos, conllevan a que esta problemática se agudice en forma alarmante.
Bueno, de acuerdo con un artículo realizado en la revista Semana, pues dicen que en este tema tan delicado, pues se han dictado leyes, decretos, resoluciones, se han formado asociaciones, fundaciones, hogares de paso para que los menores que por alguna circunstancia caen en la jurisdicción de la justicia penal encuentren la respuesta adecuada a este problema en el que se han metido. Pero tristemente, pues estas medidas o organizaciones no surten como todos los efectos positivos que se esperarían, ¿no? Muchas de ellas no pasan de ser, pues, sitios de reclusión y no de formación. Y sí es absolutamente indispensable que estos niños construyan un proyecto de vida, pues, positivo, o estos adolescentes o jóvenes construyan un proyecto de vida más favorable. Bueno, ¿por qué entonces es importante investigar en este tema, pues, tan relevante en este momento de la actualidad en nuestro país?
Bien, Melissa, tú tocas algo muy importante, que es la legislación, el contexto legislativo nacional. Debido a la edad de los jóvenes, nuestra legislación opera con el sistema de responsabilidad penal, en este caso de adolescentes, donde dependiendo de la edad, en este caso menores de 18 años, no se consideran como adultos y sus posibles actos delictivos se operan de una manera diferente a los delitos que pudiesen cometer los adultos. El sistema de responsabilidad penal tiene unos parámetros muy particulares para con los jóvenes. En este caso nos vamos a referir a personas entre 14 y 18 años, donde hay unas políticas diferentes de sanción. No podríamos hablar de pena, sino de sanción, donde efectivamente, como tú mencionas, hay una conciliación de reparación integral por parte de la acción de estos jóvenes, que lleva o da lugar a sanciones, amonestaciones, llamado a reglas de conducta, servicio a la comunidad, en la medida de las proporciones a libertad asistida o internamiento en medios semicerrados, o privación de la libertad en medio especializado. Desafortunadamente, hay unos factores bien importantes que deberíamos de considerar acá, que es el hecho de que a los niños o a los jóvenes se les lleva a estos centros, donde se supone que se espera que haya unas oportunidades sociales para que esos chicos se orienten en el contexto adecuado, pero que desafortunadamente las experiencias han demostrado que en muy poca proporción salen adelante, ¿no? Aspectos, son centros especializados, terapéuticos, de carácter social y comunitario, cuya función es restituir los derechos vulnerados de estos niños, niñas o adolescentes. trabajan el aspecto psicológico, trabajo social, salud, nutrición, orientación vocacional, estudio, deportes, buscando que estos chicos reflexionen sobre su proyecto de vida y en consecuencia actúen para consigo mismos y para la sociedad de una manera más asertiva. Pero desafortunadamente la realidad nos lleva a que muy pocos de estos jóvenes se proyectan de una manera adecuada y responsable con estos cometidos. Esto es fácilmente explicable porque la conducta de un individuo no se debe solamente a un instituto, a una institución o a un sitio de reclusión, en el caso de las cárceles, sino que es una realidad multifacética. Hay muchos factores que intervienen, en este caso lo más importante a través de las investigaciones que se han hecho es la realidad social de estos jóvenes, que si bien están en un sitio por unas horas en el día, salen en la mayoría del tiempo vuelven a su contexto familiar y social, donde precisamente allí es donde hay factores que no son los más halagadores y los más beneficiosos para cambiar el comportamiento de estos jóvenes.
Bueno, en cuanto a la investigación, podríamos destacar que pues, es absolutamente fundamental en el sentido de que nos va a permitir llegar a detectar pues algunos factores particularmente que puedan ser intervenidos y también llegar a prevenir esta problemática, ¿no? Lo cual sería pues lo ideal. Pues hay múltiples estudios que se han dedicado a este tema es importante tener en cuenta los factores, digamos, sociales, educativos, familiares, diferentes situaciones que pueden llegar a influir en la incidencia de esta problemática. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corso. En el programa de hoy vamos a hablar del modelo cognitivo de la conducta suicida y la intervención desde este modelo. Hoy nos acompaña Carolina García Galindo, psicóloga de la Universidad Nacional, con especialización en psicología clínica de la Universidad Católica y magíster en educación superior de la UNAD Florida. Docente de la UNAD desde hace 7 años, actualmente se desempeña como directora nacional del curso de personalidad. Bienvenidos. Bueno, bienvenida Carolina, es un gusto contar contigo el día de hoy.
Muchas gracias por tu invitación, Melissa.
Bueno, me gustaría que comenzáramos diciendo, bueno, ¿a qué hace referencia la conducta suicida?
Mira, la conducta suicida hace referencia a tres conceptos. Según Martina Casullo, se divide en tres: ideación suicida, conductas e intentos suicidas y el suicidio como tal. La ideación suicida corresponde a los procesos cognitivos y afectivos que varían desde sentimientos sobre la falta de sentido para vivir, la elaboración de planes para quitarse la vida, hasta la existencia de preocupaciones sistemáticas referidas a la autodestrucción. Es decir, son todos estos pensamientos y sentimientos frente a la idea de no querer vivir. Las conductas e intentos suicidas comprenden conductas variadas que incluyen desde gestos e intentos manipuladores hasta intentos fallidos de terminar con la vida propia. Es decir, son estos intentos que se hacen para quitarse la vida y que pues terminan fallando. Y el suicidio como tal incluye todas las muertes que son resultado directo o indirecto de comportamientos ejecutados por la propia persona y que pues obviamente esta persona logra cumplir su meta y es no vivir más.
Bueno, pues este tema es absolutamente crucial e interesante precisamente por su alta incidencia en nuestro país, ¿no? ¿Por qué es importante entonces tratar este tema?
Es importante tratar este tema porque en los últimos 7 años, digamos, hemos mantenido el tercer lugar a nivel Latinoamérica en altas tasas de suicidio. Es decir, las personas en Colombia optan por quitarse la vida y digamos comparativamente con otros países latinoamericanos obtenemos el tercer lugar, lo que significa que es una situación emergente, un fenómeno social urgente de atender por parte de nosotros investigadores y también nosotros psicólogos al tener la responsabilidad de atender las crisis suicidas y también obviamente intentar prevenir este tipo de conductas.
Bueno, estas cifras que mencionas pues son absolutamente pues dramáticas, ¿sí? Pero me pongo a pensar realmente también en estos últimos investigaciones que se han hecho en cuanto a la felicidad, ¿no? Por el otro lado, mencionando que Colombia está también en los primeros países de índices de felicidad. Entonces,
sería contradictorio.
Sí, sería un poco contradictorio, ¿no? Se podría pensar como que se va de un extremo al otro, ¿no? O sea, ¿soy feliz o soy infeliz?
Sí, pues mira, estas estadísticas de las que te hablo, donde Cuba ocupa el primer lugar, el segundo Brasil y nosotros el tercero, son registros regionales, ¿sí? Pero a nivel global, obviamente estamos lejos de alcanzar cifras como las de Europa del Norte, como los países como China, donde la tasa de mortalidad por suicidio es altísima, ¿sí? Entonces, digamos que comparativamente con nuestros otros pares, socioculturalmente hablando, pues tenemos altas tasas de mortalidad por esta causa, pero comparándolo con tasas, digamos, globales, pues estamos lejos. Lo que daría cuenta de que este estudio sobre felicidad, pues seguramente toma...
Sí, es a nivel mundial.
Es a nivel mundial. Entonces, ahí sí, obviamente, tendría coherencia el estudio. Sí.
Bueno, en otros programas habíamos hablado sobre los modelos que explican la conducta suicida, pero me gustaría que nos enfocáramos en el modelo cognitivo.
Bien, mira, Aaron Beck, a mediados de del siglo pasado, años 50, empezó a estudiar, digamos, otras psicopatologías, específicamente la depresión, y él hace un modelo que nos habla sobre la triada cognitiva. Él dice que las personas tienen la posibilidad o la manera de interpretar la realidad de de sí mismos, del futuro y del mundo con un filtro cognitivo, es decir, que interpretan la realidad a través de cómo ellos han desarrollado, aprendido la manera de pensar, su manera de pensar. Y habla entonces de pensamientos, esquemas, ideas, que para estos casos, por ejemplo, la ansiedad o la depresión, pues en las personas están distorsionadas. O sea, son pensamientos o esquemas distorsionados o esquemas mal adaptativos, también se les dice, que no le ayuda a la persona a interpretar la realidad de una manera más adaptativa o más flexible, sino que ven todo, desde el miedo o desde la tristeza o desde el negativismo. Y esto, digamos, es como una condición individual, por eso cognitiva, que los hace más vulnerables a presentar este tipo de patologías. Frente al modelo de la conducta suicida, entonces, él, al estudiar, digamos, tantos pacientes depresivos, encontró que muchos de ellos tenían altos niveles de desesperanza. Y en estudios longitudinales donde se vigilaban, supervisaban a estos pacientes con desesperanza o sin desesperanza, se encontró que los pacientes depresivos que presentaban desesperanza a lo largo del tiempo aumentaban la posibilidad de tener una crisis suicida e incluso de morirse a causa del suicidio. Entonces, Beck también, digamos, es como el exponente más importante, el que se ha encargado de la investigación sobre conducta suicida en Estados Unidos durante los últimos 30 años, y es por eso que es tan importante este modelo explicativo. Él dice que hay factores de vulnerabilidad disposicional, es decir, que todas las personas pueden, si tienen estas condiciones que voy a nombrar, pueden estar más cercanos a sufrir una crisis suicida que otros que no tengan estos factores disposicionales. ¿Cómo se detonan? ¿Cómo detonar una crisis suicida? Es decir, tienes los factores disposicionales y ante situaciones de estrés en la vida puedes llegar a tener un acto o una crisis suicida.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Salud Global.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Bueno, ya para concluir, ¿cuál sería la fase final de la terapia?
Bueno, en las últimas dos sesiones, es decir, la sesión de la 8 a la 10, vamos a desarrollar con el paciente la estrategia de prevención de recaídas. En estas sesiones la meta es identificar que el paciente ya tiene, digamos, habilidades cognitivas y conductuales para afrontar una crisis suicida sin necesidad, digamos, de tener como la intervención del terapeuta. Es importante también tener en cuenta que en las anteriores sesiones se ha tenido que trabajar todo el tema de las redes sociales, es decir, cómo se vinculan otras personas significantes a la persona en esta situación. Por ejemplo, si trabajamos con niños o adolescentes, tenemos que tener en cuenta en la terapia la familia. Ellos tienen que estar vinculados a comprender también cómo funciona toda la terapia cognitiva y cómo son parte principal de la prevención de las recaídas. Bueno, pero entonces, ¿cómo es esa estrategia de prevención de recaídas o cómo funciona estas sesiones? Funciona a través de la imaginación. Vamos a poner a las personas en situaciones extremas, disparando en ellas, pues obviamente, todos esos pensamientos con situaciones similares a las que provocaron anteriores crisis. Y vamos a llevar a la persona a vivir esa situación extrema y que ella nos vaya diciendo cómo lo solucionaría. Es decir, la persona va a decir, no, pues salgo a llamar a mi mejor amiga, y ella va a decir, no, pero tu mejor amiga no te contesta, ¿qué vas a hacer? Etcétera, etcétera, hasta llevar a la persona a que realmente pueda solucionar su situación utilizando todas las estrategias que aprendió durante la terapia.
Bueno, toda la terapia como la planteas es muy interesante y realmente creo que para todos los psicólogos y para los psicólogos en formación, nos has dado pues una información extremadamente valiosa. Y particularmente pues me llamó la atención las tarjetas y la caja como de esperanza, ¿no? Para poner todo esto que nos lleva a estar en un estado, digamos, de alegría, de, como su nombre lo indica, pues de esperanza, de confianza en la vida, lo cual puede ser utilizado pues por cualquier persona que esté triste y no necesariamente, digamos, a partir de una crisis suicida, sino, digamos, en este momento cualquier persona que se encuentre triste, que se sienta desanimada, puede empezar a crear esa caja para como evocar esos recuerdos y todas esas cosas bonitas que le traen esperanza a su vida. Bueno, gracias Carolina por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.